Buena semana llevamos, ya va acabando, ya nos queda mañana como día estelar para cerrarle la puerta al señor Feijóo de manera definitiva.
Bueno, de manera definitiva nunca...
Por cuatro años, por lo menos, ¿no? Por cuatro años.
Sí, en términos parlamentarios nunca es definitiva. A ver, la derecha económica española, el pensamiento más de derecha, es mayoría en el Parlamento Nacional. Lo que ocurre es que no se pone de acuerdo porque hay otra parte de esa mayoría, que es Vox, que repele a las mayorías de derecha nacionalista, y esta es la situación en la que estamos. Y esto es lo que tendrá que gestionar Feijóo en los próximos cuatro años. Tendrá que buscar la manera de gestionar lo que ha apelado en el discurso de investidura. Yo creo que ha sido un discurso un poco contradictorio, porque no era un discurso donde Feijóo planteara un proyecto de España, sino que la mitad del tiempo ha sido una moción de censura a un gobierno que todavía no ha nacido, ¿no? Y creo que eso es un error, porque podía haber desgranado más y mejor su análisis de la realidad y cómo él cree que podría resolverse los conflictos territoriales o muchos de los conflictos sectoriales que hay en España, ¿no?
Bueno, vimos un discurso... Anuncia que va a subir el salario mínimo interprofesional equiparándolo al IPC, ¿no? Eso es de izquierda, ¿no?
Bueno, sí, Feijóo mantiene una forma de discurso interesante, ¿no? Porque, por un lado, coge una parte del lenguaje socialdemócrata que ya está instaurado, es decir, todo lo que votó el PP en contra lo asume como si lo hubiera votado a favor. Y por otro lado...
Eso me haría... Quiero que se incida, porque la verdad es que es una cosa que a mí me parece bien porque han cambiado de opinión entonces, ¿no? Porque es cierto que todo lo que anunció ayer en ese paquete lo había votado en contra su partido hace menos de dos años, menos de tres años, menos de un año. Es que realmente Feijóo ha cambiado el PP. No es el mismo PP de Feijóo que el que lideraba Casado.
Bueno, es que hay dos visiones de esto, ¿no? Por un lado, habla de esta posibilidad de hacer una política socialdemócrata, pero también habla de cómo va a bajar los impuestos. Entonces, claro, es una cosa bastante incongruente. Lo que ocurre es que halaga los oídos, ¿no? Yo creo que Feijóo halaga a la izquierda, al votante de izquierda, le dice que no se preocupe, que ellos lo van a estar muy preocupados por el tema social, que van a sumarse a todas las mejoras sociales, pero después le dice automáticamente que va a rebajar los impuestos, y no solo a rebajar los impuestos en términos generales, sino a las grandes fortunas. Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Es decir, el primer decreto ley del nuevo gobierno de Canarias no es sobre el volcán de La Palma ni sobre ningún problema sectorial. Ha sido bajar los impuestos a quien tenga una propiedad o un patrimonio heredado de más de 300.000 euros. Es decir, hasta ahora el que ganaba hasta 300.000 euros un patrimonio no tenía que pagar nada. Ahora el que está muy por encima de 300.000 euros o por encima de 300.000 euros no va a pagar nada en Canarias. Al mismo tiempo que quitamos impuestos, pedimos más dinero al Estado, ¿no? Estas son las incongruencias de la derecha. Es decir, por un lado, asumimos un discurso de izquierda y lo asumimos tranquilamente porque lo damos por amortizado, y por otro lado seguimos empeñados en nuestro discurso de derecha de seguir aunando las desigualdades. Pero el problema principal del discurso de Feijóo, si bien no es este, porque este es, digamos, el discurso de halagamiento de la sociedad española, y es muy positivo que Feijóo se acerque a estas posiciones, ¿no? Y que en el debate parlamentario esto quede claro, ¿no? El problema que tiene Feijóo y que tendrá que gestionar los próximos años y que va a resolverle probablemente Pedro Sánchez es que hay que dejar enterrado de una vez el conflicto catalán. Porque hasta que no se entierre definitivamente el conflicto catalán, las derechas catalanas no podrán pactar con el señor Feijóo, ¿no?
Y esta es una muy bueno, no había caído yo en eso, pero algo de razón tiene. Algo de razón tiene.
Claro, la política tiene esta mirada un poco cáustica, ¿no? El señor Pedro Sánchez va a tener que resolver un problema que tiene España y Cataluña, y que una vez resuelto, eso le va a beneficiar al señor Feijóo. Es decir, que es imposible que el PP siga avanzando si no avanzan las derechas catalanas y si no pierde Vox. Porque claro, como le ha espetado el portavoz del PNV constantemente,
sí, sí,
usted obvia que usted tiene 33 diputados de Vox y que van a condicionar todas sus políticas y por tanto son incompatibles con los 5 diputados del PNV o con los 7 diputados de Junts. Y esto es una realidad.
Aitor Esteban ayer fue muy claro y me encantó. A mí me gusta mucho ese parlamentario, es quizás de los mejorcitos que hay en el Parlamento español.
Es de los mejores y de los más con más experiencia en el Parlamento.
Y además es claro,
más antiguo.
Es claro hasta hablando en vasco. Es decir, es una cosa bárbara.
Le espetó
al hombre allí en la cara y usted no se pondrá pinganillo, que me falta el respeto, pero si usted me da a elegir entre Feijóo y Amnistía, claramente, amnistía. Digo yo.
Amnistía, lo dijo claro.
Pero clarito, más claro no lo pudo haber dicho, más en español, para que lo entendiera.
Sí. No, pero es una realidad. Es decir, el PNV ha visitado Puigdemont, está intentando el PNV normalizar la situación de las derechas nacionalistas, porque le conviene a todo, al PNV, le conviene al PP y le conviene a todos, nos conviene a todos, dejar atrás el conflicto que generó Mariano Rajoy por no aceptar un pacto fiscal con Artur Mas. Es decir, el problema viene de lejos, viene de no aceptar que en Cataluña hay un porcentaje muy alto de la población que tiene clarísimo que tiene que tener un hecho diferencial porque son el motor económico de España. Lo han sido, ahora no lo son.
Ahora no lo son, pero lo han sido.
Pero hay que ver la diferencia. Ahora es Madrid el motor, no, sigue siendo el País Vasco. El País Vasco, con 2 millones y algo de habitantes, produce más que Cataluña con 7 millones. ¿Y esto por qué? Porque tiene una fortaleza industrial muy potente. Sin embargo, la riqueza madrileña es efímera, es financiera.
Y de servicios, sí.
En Madrid lo que pasa es que se concentran todas las fuentes, las empresas financieras del Estado, y eso incrementa su PIB.
Pero y las centrales de todas las empresas, las oficinas centrales de todas las...
Pero eso es artificial respecto a la producción de Madrid. En Madrid se concentra la producción de toda España y eso genera esa distorsión fiscal. Pero lo que necesitamos es que los territorios tengan industria, se desarrollen, y para eso necesitamos tranquilizar al país, y tranquilizar el mundo catalán es esencial para mejorar la productividad española, ¿no?
Y José Luis, ¿tú crees sinceramente que vamos por el camino de normalizar o de tranquilizar o de incorporar a Cataluña a la normalidad de este país con lo que vamos a hacer ahora?
No nos queda
ahora, vamos obligados, nos marcan el paso a alguien que no somos la mayoría de los españoles, ¿no?
No, nos marca el paso la realidad de la mayoría de los españoles reflejada en el Parlamento. Es decir, la mayoría de los españoles no piensan igual.
Está claro,
unos
está claro.
Pensamos de una manera y otros de otra. Pero nuestro pensamiento agregado produce el Parlamento que tenemos. Y en el Parlamento que tenemos se producen contradicciones que tienen que irse aclarando. Y esas contradicciones han hecho posible que en este momento Pedro Sánchez tenga que intentar su investidura, que ya veremos qué pasa con su investidura.
Está también en el aire. Eso te lo iba a comentar. ¿Tú crees que lo tiene amarrado?
No, yo no creo en absoluto que sea barrado. Lo que creo es que lo va a intentar a fondo, ¿no? Y lo va a intentar dentro del marco constitucional. A alguno le podrá parecer mal en la amnistía, ¿no? Pero la amnistía resuelve muchos problemas.
¿Pasa que será suficiente la amnistía, José Luis, para que invistan al señor Sánchez? Porque ya estoy oyendo voces que no es lo suyo. No, eso es el principio, de ahí para arriba.
Vamos a ver, hay dos grandes procesos dentro de Cataluña en este momento, dos problemas. ¿Cómo ratificamos un estatuto de autonomía que no sea luego machacado por el Tribunal Constitucional? Esta es la realidad, porque lo que pasó en Cataluña pasó porque el PP se empeñó en cuestionar lo que habían votado los catalanes y que se había pactado con el Estado en el Parlamento Nacional. Es decir, ¿qué pasa con los catalanes, los jóvenes catalanes, las personas que aspiraban a tener mayor grado de autogobierno, cuando resulta que una vez pactado se recurre y el Tribunal Constitucional manejado por el PP en aquel momento le niega a Cataluña lo que sí le acepta Andalucía? Esto fue la realidad, fue un agravio más. En Madrid hay mucha gente que piensa que lo que hay que hacer con Cataluña es dejarlo que se independicen y volverlos a conquistar. Las élites madrileñas.
Bueno, volver a conquistar. A Cataluña nunca se la ha conquistado.
Bueno, fue una guerra de 1700 y pico que acabó con las revueltas de la época, ¿no? Pero que la realidad es que en Madrid se produce una ideología anti-catalana en muchos momentos, ¿no? Igual que en Cataluña se produce una ideología contra Madrid. Cuando eso se exacerba, cuando no se controlan esas tendencias, cuando no se templan las cuestiones políticas, pues pasan estas cosas. El PP ha intentado en la campaña electoral con Vox exacerbar estas diferencias. Sin embargo, Feijóo intentó desde el primer minuto templarlas. Lo intentó tanto que intentó hablar con Junts y tenía gente del Ayuntamiento de Barcelona, concejales, hablando con Junts para buscar una solución, una salida. Lo que ocurre es que le llamaron la atención y le dijeron, mira, por ahí no vas porque las élites del PP no te lo van a permitir. ¿Y qué hizo Feijóo? Pues aplacó sus ansias, pero en el debate vimos que lanzaba invectivas, lanzaba contradicciones, afinaba un poco en su parlamento, afinaba sobre las contradicciones que tenía el PP o Junts apoyando a Pedro Sánchez. Es decir, buscaba los elementos comunes que tiene la derecha española con la derecha catalana y la derecha vasca. Es lo lógico.
Es lo lógico, sí.
Y lo hacía de forma templada, lo intentaba. Buscaba un enemigo común. En el caso vasco decía, oye, los de Bildu no quiero hablar con ellos de ninguna manera. Y los de Bildu le van a ganar a ustedes las próximas elecciones. Y es posible que Bildu supere al PNV en las elecciones en el País Vasco. Es posible. Y se monte una nueva contradicción política interna. Porque claro, el poder en España no solo depende de lo que pase en el Parlamento Nacional, sino de los poderes que se van configurando en los territorios. Y esos poderes constituyen el eje de la gobernanza del Estado. Si Pedro Sánchez vuelve a ser presidente del gobierno de España, tendrá que tener en cuenta el peso que tiene el PP en las comunidades autónomas, sin ninguna duda. Y tendrá que pactar con ese PP territorializado nuevos modelos de financiamiento de las comunidades autónomas, sin ninguna duda. Y lo hará, pues como pueda hacerlo, con los pactos que pueda, con los territorios que pueda y con las condiciones que pueda pactar a su vez con Bruselas. Porque el problema de España y de los países que estamos en la Unión Europea es que los equilibrios no solo son nacionales, sino son territoriales, nacionales y con la Unión Europea. Y esos equilibrios, hasta ahora, uno de los mejores presidentes que hemos tenido, sin ninguna duda, para mantener esos equilibrios ha sido Pedro Sánchez, y lo ha demostrado sobradamente. Y va a tener Pedro Sánchez que gestionar este problema para resolver las contradicciones políticas de Cataluña y resolver también las relaciones entre las derechas catalana y española, ¿no? Y lo veremos en los próximos 4 años. Esperemos que Feijóo siga al mando, porque es una de las voces más templadas, más inteligentes para hacer este trabajo.
Oye, pues parece los peperos. No es ofensivo, yo que nadie tenga la piel fina, porque cuando digo pepero lo digo de manera coloquial y de manera amable. No es ofensivo. Y además, lo voy a decir otra vez. Los peperos están contentos porque dice que Feijóo se ha reforzado como líder y que las voces que decían que Ayuso estaba ya con el machete en la boca y con el garfio en la mano, que no, que se va a tener que esperar, que este hombre ha cogido poder y peso dentro de las filas del PP.
Yo creo que sí, yo creo que ha consolidado su discurso. Es un hombre, no tiene la arrogancia de Pablo Casado, es decir, no tiene ni el ímpetu ni la inexperiencia, ¿no? Es un hombre muy experimentado y puede ser un hombre que pueda tener otras oportunidades en el futuro. Yo creo que puedo estar en contra o no de acuerdo con muchas de las cuestiones que plantea, pero desde el punto de vista de la estabilidad que necesita el país, no me parece una mala opción dentro de la algarabía de la derecha española, ¿no? Ya veremos qué pasa, ¿no? Ya veremos si
de momento
Pedro
Sánchez
consigue.
Sí, Sánchez, exactamente. Vamos a ver si Sánchez consigue los votos para la investidura, que yo tengo mis dudas.
Sí, a ver, hay dos cuestiones. ¿Cómo resolvemos el problema de cientos de personas incursas en procedimientos judiciales por ir a colocar unas urnas en un referéndum ilegal? ¿Cómo resolvemos eso? Que son miles de personas o cientos de personas.
Yo ahí hablaría, José Luis. Yo de ese tema hablaría, no me importaría dialogar. Pero lo que no estaría dispuesto es a incluir a la familia Puyol ni a Laura Borràs.
No, hombre, estos son caminos distintos.
Ya, pero los independentistas los están metiendo.
Sí, sí. A ver, yo estoy convencido de que los independentistas juegan a todas las bazas, ¿no? Y ponen sobre la mesa todas las bases. Pero mira, en este país, desgraciadamente, la única amnistía que ha habido para esos casos la dio el PP. Con todos los que habían...
Bueno. Le llamaron amnistía, pero no fue una amnistía. Fue un perdón, sí, un perdón parcial.
Yo le perdono a usted.
Si usted reconoce que me ha engañado y me paga un poquito de lo que me debe, le perdono la pena. Pero era una amnistía muy ad hoc.
Sí, es una amnistía para ricos.
Sí.
Vamos a ver.
Para ricos desfalcadores.
Claro, es una amnistía para... La única amnistía reciente, la última reciente ha sido esa, ¿no? Yo amnistío, le perdono una parte de la deuda a quien es muy rico, tan rico, que se puede llevar el dinero a Panamá, ¿no? Y por Canarias cayó alguno de ellos, ¿no?
Alguno cayó.
Bien, y eso se justifica y se dice que es bueno para el Estado y no sé qué, pero es que lo otro también se justifica, y yo diría que un poco más. No se justifica de ninguna manera lo de Laura Borràs, ni se justifica de ninguna manera lo de Pujol, ¿no?
Bueno, y
se justificaría porque sería un embrollo enorme. El problema de Puigdemont, es distinto, es un europarlamentario, está reconocido a nivel europeo que su delito en países como Bélgica no se reconoce, y realmente tenemos un embrollo judicial muy interesante también. Es decir, estos problemas que tenemos en España con estos asuntos son también muy interesantes desde el punto de vista de la política, de lo jurídico, porque tenemos que resolver esas contradicciones, ¿no? Y cómo se resuelvan esas contradicciones va a darnos nuevos impulsos democráticos, ¿no?
¿Y qué te parece el comunicado del Ministerio de Interior, que algunos llaman como un pago por adelantado a la investidura de Sánchez, de sacar de la lista de apartar el terrorismo del separatismo, ¿no? También ahí no estás dejando claro qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque parece ser que ha habido un error de mezclar términos de terrorismo y separatista, porque hay algunos terroristas que son independentistas. Pero claro, no tiene por qué ir pegado. Los independentistas no son terroristas.
No, hombre, claro, esto hay esas contradicciones, hay que limpiarlas de los ordenamientos jurídicos. Es decir, Europa son 27 ordenamientos jurídicos que tienen cada uno su historia, su proceso de elaboración, y que confluyen en un modelo que intenta ser homogéneo, manteniendo las diferencias, ¿no? Y eso es una complejidad, tiene una complejidad enorme, y de vez en cuando pues surgen estas contradicciones. Es decir, evidentemente, un independentista no es un terrorista. Cualquier canario que sea independentista no es terrorista por ser independentista. Esto no es así.
Eso es lo que se ha eliminado. Las noticias sesgadas son muy malas, ¿no? Decía, hubo un error cuando se notificó del Ministerio del Interior que se incluyera la palabra terrorista y al lado de la independentista. ¿Fue un error se ha corregido o es una exigencia de Junts?
No, vamos a ver.
O las
seguramente,
dos cosas.
No, seguramente. A ver. Las leyes se hacen en los parlamentos, pero se interpretan por los jueces. Y claro, eso da mucho hilo a la cometa, ¿no? Es decir, lo hemos visto con la ley del sí es sí. Es decir, unos jueces y unos fiscales decían que la ley estaba bien y otros decían que no. Y al final, unos jueces le han dado la razón a la ministra y otros no. Y esa cuestión ha generado que 1.000 personas estén en la calle siendo acusadas o habiendo sido acusados, no están en la calle 1.000, no, sino se le ha reducido la pena a 1.000 personas que han sido acusadas de violación. Entonces, este es el problema de la aplicación de las leyes, que como hemos hecho muchas leyes y hemos creado
demasiada.
Un Estado
demasiado
las leyes, al final muchas veces se contradicen unas a otras, ¿no? Y yo pues creo que lo que ha hecho el Ministerio del Interior, por indicación de Junts, probablemente ese asunto nadie se había percatado. Nadie se había percatado en España de que esas dos cuestiones estaban juntas, y no sé muy bien de dónde vienen, porque es probable que sea una contradicción entre el derecho continental y el derecho anglosajón, o entre el derecho español y el derecho francés y el derecho belga, que es donde hay tensiones nacionalistas muy fuertes, ¿no? Es decir, en Francia se ha perseguido mucho el independentista corso, no el vasco, sino el corso, que ha sido bastante violento en algún momento, y en Bélgica pues como hay un independentismo flamenco muy potente, ahí hay una visión distinta de lo jurídico, ¿no? Es decir, el independentismo se ve normal porque ellos, la mitad de Bélgica está dividida, ¿no?, entre flamencos y no flamencos, ¿no? Entonces, esas contradicciones aparecen, y claro, la justicia europea va, digamos, sacando la letra menuda de las distintas legislaciones y han llegado a esa conclusión que es necesario desmontar porque no es una verdad, no es una realidad en el caso español, ¿no?
De todas maneras,
en el caso español de este momento.
En mi opinión es una cosa anecdótica que la verdad había que corregirla porque independentismo no es sinónimo de terrorismo y si una persona por ser independentista estaba ya catalogada de terrorista en Europa, pues había que corregirlo, sea como sea que se hubiese producido esa situación. Y por último tenemos dos minutos, José Luis, porque este tema me interesa que me des tu opinión, porque me ha llamado mucho la atención, ¿no? La denuncia que se ha llevado a Estrasburgo de seis chavales jóvenes de Portugal, entre 11 y 24 años, que denuncian a 32 países por inacción en la lucha contra el cambio climático, incluidos los 27 de la Unión Europea y 5 más, incluido Rusia. ¿Están manejados por alguien o esto es una iniciativa de los padres de los niños o de los niños y los padres?
Yo creo que nuestros jóvenes tienen lo que llamamos la angustia climática ya metida en vena, ¿no? Por la formación, porque hemos tenido una formación que identifica muy bien lo que está pasando, ¿no? Acabo de terminar un libro fantástico que es la historia de Humboldt, de nuestro Alexander von Humboldt, ¿no? Y es una revelación de todo lo que fue su proceso de pensamiento a lo largo de su vida, ¿no? Es un ensayo histórico precioso que se llama La invención de la naturaleza. Y cuenta cómo Humboldt ya en 1800, vio los efectos que tenía la deforestación sobre la ecología, ¿no? Y comprendió esta mirada global que tienen la visión ecológica, ¿no? El Humboldt es realmente el inventor de la ecología, más allá de ser una persona que admiró el Teide y Tenerife, fue la persona que mejor vio el papel de la ecología hace ya 200 y pico de años, ¿no? Entonces, claro, los jóvenes están sufriendo esta situación de las evidencias científicas y prácticas que vemos todos, ¿no? Es decir, las lluvias terribles en el Mediterráneo, las sequías brutales, la falta de agua en Canarias, los problemas de la energía, la complejidad de todos estos asuntos hace que emitamos una señal de angustia a los jóvenes que a mí me parece que hay que gestionar, que hay que trabajar. Y muchos jóvenes han planteado esta cuestión, es decir, por la vía jurídica vamos a ver hasta dónde llegamos. El resultado de este pleito que plantean estos jóvenes viene de un incendio pavoroso que asoló Portugal, ¿no? Y hubo bastantes muertos además en ese incendio. Sí, estos incendios de sexta generación, que no hay quien los apague, que no hay manera de hacerle frente, y que conocemos bien en Tenerife por el último incendio, son los que los jóvenes dicen que hay que atajar, y tienen toda la razón de hacerlo. Yo no creo que estén manipulados por nadie, están buscando una alternativa, y esta es una más de las alternativas que buscan los jóvenes para hacerle frente a este reto civilizatorio, porque aquí no está en juego la tierra, está en juego la civilización humana.
Y tanto. Pues se me quedan cositas pendientes, pero bueno, la semana que viene volveremos a hablar. Imagino que además esta noticia que hoy he conocido como novedad se mantendrá en el tiempo porque no son baladí ninguna de ellas, ¿no? Y una así a nivel de pincelada. ¿Es verdad que había informes hace 7 años de que había un riesgo de desabastecimiento eléctrico, de grandes apagones, tanto en el gobierno central como en el gobierno canario?
Sí, a ver, hay riesgos. Hemos tenido ceros energéticos en Tenerife, unos cuantos en la última legislatura. Tuvimos un cero y pico, ¿no? Porque el otro no
fue totalmente cero.
Pero hubo un cero terrible en Tenerife, ¿no? Ahora se ha agudizado este asunto por el cero de La Gomera. Vamos a ver, el problema de la transición energética es un problema complejo, ¿no? Porque estamos en manos de un monopolio y en manos de Red Eléctrica. Red Eléctrica es la empresa pública o participada, porque es una empresa cotizada en bolsa, que hace las inversiones estratégicas, y el operador del sistema es el operador del sistema, y el operador del servicio de suministro es Endesa, ¿no? Ahí hay un problema muy grave, que es que la mitad de la energía que producimos en el sistema renovable se va a perder el año 23 o el año 24. Hemos llegado ya a niveles de lo que llamamos vertido de energía sobrante enormes, porque nos falta el sistema de almacenamiento. Se están acelerando, se aceleró el proceso de Chira-Soria, que llevaba muchos años ahí para ser el gran almacenamiento de Gran Canaria, y se ha resuelto a nivel jurídico el gran almacenamiento de Tenerife en Güímar. Está bastante resuelto, ¿no? Hay que seguir gestionando ese asunto, pero la piedra clave que había que resolver se resolvió en esta pasada legislatura. No solo de estas grandes infraestructuras vamos a resolver, con estas infraestructuras resolveremos el problema, en mi opinión lo resolveremos si somos capaces de acompasar el almacenamiento distribuido con la producción distribuida de energía. Es decir, la producción que tenemos hoy de fotovoltaica, que se ha multiplicado enormemente en los últimos 4 años, necesita ahora una estructura de almacenamiento. No podemos cambiar decenios de elaborar un sistema eléctrico en pocos años. Necesita persistencia durante una buena tanda de años para lograr el éxito que buscamos.